Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te estamos contando desde el Parlamento andaluz la noticia política de las últimas décadas en esta tierra, no exagero. Juanma Moreno Bonilla es el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, el primero no socialista en 36 años. Sí, sí, esto sí que es un cambio de régimen.
El resultado de la votación han sido 59 votos a favor, 50 votos en contra. Por tanto, queda elegido por mayoría absoluta como presidente de la Junta de Andalucía el excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla.
Juanma Moreno llega con la promesa de regeneración democrática y con la intención de abrir los cajones y levantar alfombras. En esta labor contará con la colaboración de sus socios de gobierno de Ciudadanos. Vox ha aportado escaños y observa desde fuera. Ojo con la llave, ¿eh? Por su parte, la oposición promete ruido. El caso es que el viernes Juanma Moreno tomará posesión y el lunes se harán oficiales los nombres de su gobierno. Mientras esto ocurría aquí en Sevilla, la Unión Europea mira al Reino Unido conteniendo la respiración porque tienen un caos espectacular. David Cameron, seguramente uno de los políticos que pasará la historia como de los más torpes que se hayan conocido, la lió parda en su momento y lo peor es que, dice, no se arrepiente porque hoy ha salido con que no lamenta haber convocado aquel referéndum. Los hechos son los siguientes. Theresa May llegó a un acuerdo con Bruselas sobre un Brexit pactado. El Parlamento británico rechazó ayer ese acuerdo y hoy el laborista Jeremy Corbyn ha presentado una moción de censura contra la propia Theresa May, moción que, por cierto, no ha salido adelante. Iván Alonso, corresponsal en Reino Unido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Expósito.
Cuéntame, ¿qué ha pasado hoy en Westminster?
Pues que Theresa May ha sobrevivido una vez más y ya van incontables a otro desafío. Ha ganado esa moción de censura que le ha planteado, como decías, el líder laborista Jeremy Corbyn. La Cámara de los Comunes ha apoyado a la Premier y con 306 votos a favor y 325 en contra de esa moción, da un respiro a una May que ahora lo que va a tener que hacer es buscar una estrategia diferente para tratar de llevar a cabo el Brexit y de paso conservar su puesto. Yo ya te decía que el resultado de esta moción estaba predestinado desde el momento en que los diputados euroescépticos rebeldes que votaron ayer en contra de May habían repetido por activa y por pasiva que iban a apoyar a May, que también lo ha hecho y ha sido clave, por supuesto, en la votación el Partido Unionista de Irlanda del Norte, que es la formación que sustenta al gobierno de May. Los que han votado en contra de la primera ministra ha sido toda la oposición en bloque, nacionalistas escoceses, galeses, liberales demócratas y el Partido Verde, que junto a los laboristas pues han sido los votos a favor. Y la jugada a Expósito le ha salido mal a Corbyn, sencillamente porque para los rebeldes Tories, pues una cosa es juguetear y humillar a su líder con el Brexit y otra es entregar el gobierno al laborismo y arriesgarse a perder incluso su escaño.
Oye, ¿cómo queda Theresa May? ¿Es, como muchos llaman ya, es insumergible?
Es que, como todas estas anteriores veces que ha tenido que lidiar con envites, queda tocada, pero no hundida. Otra cosa no, pero resiliencia tiene para dar y tomar y ahora va a tener que tratar de volver con una solución al Parlamento en apenas 3 días y ha comenzado por tender la mano a la oposición justo después de esa votación. Esta Cámara ha expresado su apoyo a este gobierno esta noche. No me tomo esta responsabilidad a la ligera y el gobierno seguirá trabajando para tratar de conseguir honrar el referéndum del Brexit, ha dicho una May Expósito, que además aseguraba que se va a enfocar en buscar soluciones al encallamiento del Brexit y que va a comenzar esta misma noche una ronda de contactos con las diferentes formaciones del Parlamento, pues para tratar de cooperar con ellas y así buscar un respaldo necesario para seguir adelante con todo el proceso.
Te lo preguntaba ayer, te lo voy a preguntar hoy y visto lo visto, habrá que preguntarlo más veces. ¿Y ahora qué?
Pues ahora qué, lo que te digo es lo primero, que se va a reunir May con los líderes de la oposición, con sus propios también diputados rebeldes, que son claves para aprobar ese acuerdo, para buscar soluciones y a partir de ahí pues perfilar un plan B que llevar ante el Parlamento, que tiene que estar listo, como te digo, el lunes como fecha máxima, y sobre la mesa siempre todos los escenarios posibles, el abanico que te he venido contando estos días, retrasar la fecha de salida, una salida abrupta de la Unión Europea, un segundo referéndum, o como ha amenazado May en muchas ocasiones, incluso cancelar el proceso. Es verdad que parece que estas últimas están casi totalmente descartadas, pero quién sabe aquí, y todo hace indicar que podría decidirse May y su gobierno por el retraso en esa fecha de salida y prorrogar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija el 29 de marzo como fecha oficial. Se habla de verano, pero claro, todo en este momento depende también de la Unión Europea y que también dé su brazo a torcer.
Ojo que hay elecciones europeas entre medias, ¿eh? Y estos eso en teoría es. No votan para sus eurodiputados, claro.
Claro, claro, eso es lo que también tiene que pensar Theresa May, claro, a la hora de proponer un plan B y de tener que ir a Bruselas a renegociar, que es lo que le pide toda la Cámara, todo el Parlamento, pero que la Unión Europea ya se ha negado muchas veces a reabrir esa espita del acuerdo. Y claro, a ver qué pasa ahora, porque May está atada completamente de pies y manos y Bruselas no tiene mucha... no parece que la vaya a ayudar muchísimo, ¿eh?
No parece, ya se mira además. Y bueno, Alonso, gracias.
Un abrazo.
Seguimos con más asuntos del día.
El gobierno se ha comprometido.
Comenzamos con una última hora. Los juzgados de instrucción de Madrid han archivado la causa contra el humorista Dani Mateo. Ya sabes, aquella escena en la que se sonó los mocos con la bandera de España. Alberto Escalante.
Sí, lo pedía la Fiscalía y el juez lo ha aceptado. Esta noche ha ordenado el archivo de la causa porque estima textualmente que Mateo no tuvo ninguna intención de fomentar el odio contra nadie. Tampoco ve motivos suficientes para imputarle un delito de ultraje a la bandera. Eso sí, el instructor califica de muy desafortunada y provocadora su actuación humorística.
Los sindicatos de Alcoa exigen un mayor compromiso al gobierno, aunque califican de positivo el preacuerdo alcanzado esta mañana con la dirección de la multinacional del aluminio. Los 623 trabajadores de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés ganan 6 meses de margen. Susana Moneo.
El gobierno se ha comprometido a buscar un inversor o, en su caso, intentar recolocar a los trabajadores cuyo puesto no garantiza la empresa, porque hay 6 meses de moratoria, pero después la dirección de Alcoa solo garantiza algo más de 300 empleos. El resto quedarían en el aire. Los sindicatos pedían que el gobierno interviniera o que los asegurase de alguna manera, pero no ha llegado a tanto. Se compromete la administración a esforzarse al máximo. Raúl Blanco, secretario de Estado de Industria.
Hay las máximas garantías de que, llegado ese momento, el impacto se minimice al máximo. Se van a poner todos los recursos posibles.
La ministra Maroto mostraba su satisfacción, no obstante.
Bueno, la satisfacción de este ministerio de poder haber llegado a un buen preacuerdo.
Y los sindicatos también lo ven positivo. Se gana tiempo, que reconocen que esperaban un mensaje más contundente del gobierno.
Ya han comenzado los contactos entre los ministerios de Trabajo y las universidades para tratar de concretar la legislación que obligará a cotizar por todas las prácticas universitarias y de formación profesional. Carmen Lavallén.
En juego está la oferta de prácticas a cargo de la empresa y la mayor o menor dificultad de lograrlas para los estudiantes y también una mayor protección del becario. La publicación el pasado día 28 de un real decreto que obligará a cotizar por todas las prácticas, incluidas las necesarias para obtener un título y las no remuneradas, ha suscitado más de un interrogante en la comunidad educativa, en particular sobre quién debe pagarlas. Julio Rubio es rector de la Universidad de La Rioja.
Mucho dinero, cientos de miles de euros. Claro, con la situación presupuestaria que tiene en este momento todas las universidades públicas, es algo que no es asumible por nosotros. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo de hablar con las instituciones públicas para llegar a un acuerdo.
Los contactos entre el Ministerio de Trabajo y el de Ciencia y Universidades ya están en marcha según las fuentes consultadas por COPE y darán lugar a un desarrollo reglamentario que debe estar listo en 3 meses y que se aplicará, subrayan, a partir del próximo curso y de forma escalonada al 500.000 de estudiantes en prácticas en España.
Y según datos de Hacienda, a los que ha tenido acceso la cadena COPE, en 2016 se registraron más de 3 millones de donaciones a actividades culturales en España. Sefi García.
Más de 240 millones de euros se recaudaron para destinar a entidades de interés público y fundaciones. Son los primeros datos desglosados por Hacienda tras las medidas que aplicó el gobierno para fomentar lo que se conoce como micromecenazgo. Las donaciones van destinadas, por ejemplo, a la recuperación del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago o a comprar un cuadro del Prado, Nosotros Decidimos. Incluso a mejorar una ermita de nuestro pueblo, como nos cuenta Adriana Moscoso del Prado, responsable de Industrias Culturales.
Para cualquier persona que quiera participar en la restauración de la catedral de su ciudad o en la ermita de su pueblo, yo que soy navarra, pues no sé, Eunate, por ejemplo, ¿no?, que es una maravilla de románico. Bueno, pues si yo aportase 100 euros, podría deducir 75 por vía del IRPF.
A falta de una ley de mecenazgo, sí existen incentivos fiscales, tanto para las grandes donaciones como para las pequeñas. Desde el primer céntimo nos desgravamos el 75% de la declaración de la renta. Solo necesitamos un certificado de la entidad a la que donamos.
Enseguida ahondamos un poquito más en Andalucía, pero con con temas concretos. Vamos a ir por materias.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Andalucía tiene desde hoy nuevo presidente, bueno, en realidad desde el viernes, nuevo gobierno desde el próximo lunes. 36 años después el PSOE ya no tiene el poder en Andalucía. ¿Cómo dejan los socialistas esta comunidad? ¿Con qué se van a encontrar el PP y Ciudadanos cuando levanten alfombras o cuando se pongan a gestionar? ¿Cómo es la realidad de la única autonomía de España en la que no ha habido alternancia política? Hasta ahora. Es nuestro tema del día. Hoy, la Andalucía, en materias concretas que se va a encontrar el nuevo gobierno. Comenzamos por analizar la Andalucía desde la situación económica. Hubiera sido relativamente sencillo seguir con los políticos, hablar con agentes sociales, digamos que eso es lo normal. Vamos a ir con quien por lo menos lo ha estudiado. Manuel Hidalgo es profesor de la Universidad Pablo de Olavide, aquí, de Sevilla. Profesor Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vamos a asuntos concretos en materia económica. Imagino que cada uno de ellos daría para horas de conferencia o de análisis. Obviamente estamos en la radio, profesor. La tasa de desempleo es de casi el 23% oficialmente, 9 puntos más que la media del país. El paro juvenil del 46%.
Sí.
Esta situación, como decía Moreno Bonilla, ¿es una maldición insuperable? ¿Esto es, cómo decirlo, estructural?
No lo es. Por supuesto no lo es en Andalucía y no lo es tampoco en el resto de España, ¿no? Yo siempre comento que estas altísimas tasas de desempleo, de difícil solución, evidentemente, pero termina siendo una opción política. En Andalucía lo que ocurre es que, bueno, tenemos una serie de problemas intensificados comparados con el resto de España, una actividad productiva con mayor temporalidad, menor peso de la industria, y por otro lado tenemos una oferta laboral, trabajadores con menor preparación o cualificación y con menores oportunidades laborales, y eso evidentemente intensifica un problema que es común al resto de España, pero que en Andalucía es muchísimo mayor.
La economía sumergida. ¿Alguien se puede creer? Yo tengo la suerte de venir mucho por aquí y hasta pago parte de mis impuestos en Cádiz. Pero ¿alguien se puede creer que de verdad existe casi un 30% de paro y el 50% en los jóvenes?
Yo cuando me hacen esa pregunta siempre digo que debemos creérnosla, aunque evidentemente tenemos que matizarlo, ¿no? Uh-huh. Yo precisamente hace muchos años participé en un estudio sobre la estimación de la economía sumergida en Andalucía y después he hecho muchos más a lo largo del tiempo, y aunque evidentemente la economía sumergida en Andalucía es superior a la media española, la estimamos normalmente entre el 20 y el 25% del peso del PIB. En España viene a ser un 18, 19 las estimaciones, ¿no? Entonces, claro, ese diferencial explicaría ese enorme desempleo en Andalucía. No puede explicarlo. Hay otras razones, aunque evidentemente no cabe duda de que la economía sumergida pues podría estar dando empleo a un porcentaje determinado de esos desempleados, pero no explica ese tercio o ese 30% que hemos llegado a tener en algunos momentos.
El PER, el famoso Plan de Fomento del Empleo, el Plan de Empleo Rural, se implantó hace 35 años. Sí. Bueno, la pregunta es muy directa e imagino que no será tan sencilla de responder como blanco o negro. ¿Hay que mantenerlo o hay que eliminarlo?
A ver. Yo no estoy a favor del PER. Creo que hay otros métodos. Pero también es verdad, igual como has comentado, que no hay una respuesta blanca, claro, ni negra, ¿no?
Ojalá
lo hubiera, porque sería muy sencillo. Desmantelamos el PER y se acabó el desempleo en Andalucía, ¿no? Y evidentemente no es así. El PER, para que lo sepa el resto de España, supone una parte ínfima, una parte muy pequeña, no voy a decir ínfima, pero muy pequeña, de lo que viene a ser el presupuesto de ayuda a desempleados. Lo que pasa es que el PER tiene una particularidad, ¿no? Una particularidad muy específica. Evidentemente mantiene a un determinado grupo de trabajadores pues trabajando una parte del año y también desempleados una parte del año. Pero no estaríamos hablando en este caso tampoco de una causa directa, una relación directa entre PER y un diferencial de desempleo andaluz. Además, también el PER, evidentemente, y a pesar de que me posiciono en cierto modo en contra, porque prefiero otros métodos de actuación, también tiene sus efectos positivos, ¿no? Si uno se pasea o uno viene por los pueblos andaluces, pues verá que hay un cierto nivel de infraestructura o de calidad de vida que no hay en otros sitios, ¿no? Pero aparte de eso, justificar con el PER estos diferenciales de desempleo tampoco tiene mucho sentido.
Uh-huh. Hablando de la administración, alguien me contaba días atrás que no se sabe cuántas personas conforman el monstruo entre funcionarios, casi funcionarios, administraciones paralelas, empresas, fundaciones. ¿Esto es sostenible desde el punto de vista hasta intelectual?
Aquí también creo que voy a soltar una explicación que a lo mejor no es la esperada por muchos, ¿no? Evidentemente aquí hay un problema, ¿no? Y es que tenemos una administración paralela que puede estar dando empleo al 10% mínimo de todos los trabajadores públicos de la Junta de Andalucía. Pero la cuestión es que muchos de esos trabajadores pues hacen cosas que a nadie le sorprendería o nadie pensaría que son resultado de un comportamiento ilícito. Por ejemplo, ayer lo hablaba con un amigo mío que trabaja en la Junta en un puesto relevante y me lo decía, ¿no? Es que si mañana cerramos toda la agencia, pues los niños se quedan sin comer en los colegios públicos, ¿no? Y esto tiene una explicación, ¿no?, que no tenemos tiempo ahora para desarrollarla, pero evidentemente lo que ha ocurrido es que este fomento de este tipo de administración paralela, que puede estar justificada en muchos de los casos, sí es verdad que ha generado una serie de incentivos, y ahí evidentemente tenemos muchos directivos que quizás no tienen sentido que existan, ¿no? Y aparte de ello, evidentemente ha provocado también el nacimiento de unos incentivos a la corrupción que sin ellas pues a lo mejor no hubiera existido. Eso es evidente y eso habrá que eliminarlo y habrá que destaparlo. Pero ir como se suele decir aquí, a saco contra toda la agencia, yo creo que no es posible.
Y ya para terminar, profesor Manuel Hidalgo, me lo ha dejado votando en la primera de las respuestas, el asunto de la formación de esos trabajadores y de ese mercado. Sí. El problema de fondo, y así que aquí sí que le pido 20 segundos, el problema de fondo es la educación.
Sí, el problema de fondo es la educación. Y aquí es donde el nuevo gobierno tiene que hacer, junto con otras tareas, tiene que hacer un esfuerzo redoblado para que en 10, 15 años podamos converger a los niveles medios del resto de España y, si es posible, del resto de Europa.
Manuel Hidalgo, profesor de la Pablo de Olavide, aquí en Sevilla, muy cerquita de la S30. Gracias.
Cerquita, gracias.
En este tema del día sobre la Andalucía en materias concretas, la real, no la política, ni no, la de verdad. Se va a encontrar el nuevo gobierno con una realidad de dos sectores en los que no se habla mucho, pero que aquí son trascendentales, la pesca, la industria de la tauromaquia, por ejemplo. Vamos a hablar en primer lugar con los que se dejan la piel faenando en el mar. Claro, cuando uno ve desde la frontera con Portugal hasta ese límite con Murcia, los kilómetros frente a Marruecos, etcétera, dices, madre mía, menuda materia. Jorge Campos es secretario de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Porcentualmente, ¿cuál es el peso en la economía andaluza del sector pesquero y cuánta gente, trabajo, depende de ese sector?
Bueno, porcentualmente depende de cómo lo miremos. Desde un punto de vista macroeconómico, la pesca de forma general en Andalucía representa, mirando datos del año 2017, en torno al 0,24% del PIB de Andalucía. Para que nos hagamos una idea, solamente el turismo y la agricultura ya acumulan el 21%, ¿no? Uh-huh. Pero la pesca, mayoritariamente la que se desarrolla en Andalucía, es una pesca fresca. Y para que nos hagamos una idea del volumen, pues las 25 lonjas que tenemos en Andalucía en el año 2018 se han comercializado en torno a 48.000 toneladas, con un valor en torno a los 155 millones de euros, ¿no? Pero si puede ser desde un punto de vista económico algo pequeño, yo creo que el potencial que tiene la pesca andaluza es desde el punto de vista de empleo. Andalucía tiene en torno a unos 1.400 embarcaciones que se reparten casi al 50% entre dos zonas. No hay que olvidar que Andalucía tiene dos caladeros. Es la única comunidad autónoma de España que tiene dos caladeros totalmente diferenciados, Mediterráneo y Golfo de Cádiz. Uh-huh. Bueno, pues en torno a unas 600, 700 embarcaciones existen cada uno de los caladeros. Empleo. Bueno, pues calculamos que esta flota, que faena en Andalucía, genera de unos 7.000 empleos directos. Pero atento, genera de empleo indirecto en torno a unos 13.000 puestos de trabajo, en torno que estamos hablando de gestión, de suministro, reparación, etcétera, etcétera. Es la segunda, Andalucía es la segunda región pesquera de España.
Uh-huh. En cuanto a las exportaciones, yo estoy pensando, claro, por lo que conozco la provincia de Cádiz, por ejemplo, el atún, otros muchos productos también, como elemento exportador es fundamental para esta economía, ¿no?
Sí, bueno, realmente exportamos poco pescado porque consumimos mucho en Andalucía. España es uno de los grandes consumidores de pescado. De hecho, es después de Japón, es uno de los grandes consumidores, sobre todo en variedad, ¿no? Japón es mucho uniformidad y aquí, sin embargo, tenemos bastante variedad. Y en cuanto al atún, lógicamente, bueno, pues hablamos del Almagro como unos grandes exportadores de atún.
Claro. El Brexit, el peñón de Gibraltar, ¿cuánto os afecta?
Bueno, el Brexit va a tener, desde nuestro punto de vista, va a tener dos afecciones a la pesca en Andalucía. Por un lado, la salida del Reino Unido de Europa, lógicamente, trastocará lo que se denomina el principio de estabilidad relativa, que es por el que se rige el reparto de las cuotas a nivel de Europa.
Claro.
Y eso nos va a afectar, sobre todo y fundamentalmente, nos va a afectar al Golfo de Cádiz, donde tiene tanto cerco como arrastre, tiene multitud de especies sujetas a este tag y cuota. Pero también en Andalucía tenemos la singularidad de tener la colonia de Gibraltar, y ahí, lógicamente, también suponemos que tendrá su afección. De todo el mundo sabido que la flota española que faena cerca de esa zona, que es la flota de la línea, la flota de Algeciras, pues siempre ha tenido cierto roce con la autoridad.
Eso por ser suave.
Bueno, por poner un sí, calificativo,
sí, sí,
¿no?
Te entiendo.
Y claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues después del Brexit no sabemos qué va a pasar. Ahora mismo hay lo que denominamos una entente cordiales. Parece ser que hay casi no hay escaramuza. Pero bueno, después del Brexit no sabemos qué va a ocurrir. Entonces,
¿y Marruecos?
Expectantes.
¿Marruecos,
bueno,
Jorge?
Bueno, Marruecos también es muy importante para nosotros. Marruecos es muy importante, no, pero no solamente exclusivamente porque tengamos flota que faena allí. Tenemos puertos afectados como Barbate, Algeciras, Conil. Estamos hablando en torno a 50 embarcaciones aproximadamente que se suelen desplazar allí a faenar a esas aguas. Y entonces, claro, estamos expectantes a ver qué ocurre el próximo día 23. Con la votación en el Parlamento, si se tira para adelante o no con ese acuerdo. Pero es que también tenemos otra parte de ese acuerdo. Andalucía tiene una singularidad, y es que estamos muy cerca de Marruecos. En el Estrecho de Gibraltar faena la flota codo a codo con la propia flota marroquí, es decir, hay una buena sintonía entre ellos. Claro, si hay acuerdo, pues la sintonía es mucho mejor que si no hay acuerdo. Entonces, digamos que hay más seguridad entre y más tranquilidad si hay un acuerdo y estamos trabajando con vecinos que si no hay un acuerdo. Entonces, por eso tiene esa doble dualidad este acuerdo.
Uh-huh. Como diría aquel, luego dicen que el pesco es caro. Gracias por hacernos este análisis, Jorge Campos, secretario de la Federación de Cofradías de Pesqueros. Gracias.
En absoluto. Yo, si me deja una pequeña intervención, sí, solamente. Bueno, lo único que quería era, como tenemos cambio de gobierno, pues en principio agradecer a la administración saliente el trabajo y la sensibilidad que ha tenido con el sector pesquero y desearle que al próximo gobierno que tenga la misma sensibilidad y que nos ponemos a disposición de ese nuevo gobierno para trabajar, porque son bastantes los problemas que tenemos por delante y tenemos que solucionarlos.
Seguro. Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a vosotros, Ángel.
En esta linterna, ya hacemos desde el Parlamento de Andalucía, vamos a hablar de toros. Sí, tan de moda que ha estado para muchos denostando, pero en sitios como este ya se pueden cuidar, ¿eh? La tauromaquia ha entrado muy a su pesar en campaña electoral. Pero más allá del debate político, ¿pero qué representa? No solo en lo económico, ¿eh? Quiero pensar en la cultura, en la tradición, en la marca Andalucía. Ramón Valencia es el empresario de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. Uy, nada más y nada menos. Don Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches.
La Maestranza, una de las plazas de toros más importantes del mundo, sin duda alguna. ¿Sería el Bernabéu si hablamos de fútbol o el Teatro Falla en Cádiz si hablamos de carnavales? ¿Qué es la Maestranza?
Bueno, pues hay por ahí un dicho que no sería ni el Bernabéu, ni sería el Barça, sería el Vaticano, hablan del Vaticano.
¿Eh? Y no entonces, estamos en Bilbao, ¿eh?
Eso, y no estamos en Bilbao. Yo me quedaría con el Vaticano, no compite bueno. Por ahora.
Ya, sí, por ser suave. ¿Qué generan los toros en Andalucía?
Bueno, pues no lo que da directamente el mundo del toro a nivel de lo que son los propios profesionales, sino que inducidamente pues todo el tema hotelero, restauración y de lo más importante quizás pues es mantener lo que es la especie del toro de lidia y la dehesa que lo conserva, que en fin no sé el porcentaje aproximadamente, pero yo creo que un 40% de la dehesa que está en España, en Andalucía, fundamentalmente, pues se dedica al toro de lidia y sus cercanías, ¿no? Luego no es única y exclusivamente los profesionales, sino todo lo que conlleva en sí el mundo del toro. Muy importante y para Andalucía fundamental.
Y cuando esto entra en el debate político, ojo, un debate político en el que lo incluye incluso nada más y nada menos que una ministra del Gobierno de España, ¿eh? Cuando esto entra en el debate, alguien tan metido como el empresario de la Maestranza, ¿qué piensa?
Bueno, yo creo que la señora ministra en su momento pues habló por desconocimiento y cierto es que tenemos un cierto sector de la sociedad pues que ha abanderado el boicotear de alguna manera por aquello del animalismo el mundo del toro. Yo creo que están profundamente equivocados y quiero pensar que es desconocimiento del sector profundamente, ¿no? De todas maneras, pues hombre, que se equivoque una señora ministra, pues bueno, no quiere decir que se equivoque el gobierno en su caso, ¿no? Lo que tiene que hacer la fuerza política es respaldar un bien de interés como es el mundo del toro en España, que es tradicional. La historia de España se ha escrito siempre en torno al mundo del toro y yo creo que hay que respetarlo.
Yo hace unas semanas, justo después de aquello, se empezó tanto a decir que ir de toros es de derecha y es de fachas que saqué unos cuantos poemas de Lorca, saqué unas cuantas citas de Picasso, alguna obra de Boadella, de Serrat, de Sabina.
De Bergamín, es en que hay muchos.
Claro, ¿Ir a los toros es de derechas?
No. Yo creo que ir a los toros debe de ser del que le guste y sienta la afición de un patrimonio que es nacional. Y lo que ocurre es que ha habido un sector de la izquierda importante, demasiado de la izquierda, pues que ha tomado el mundo del toro como emblema para la batalla política. Y empezó a nacer un poquito con el catalanismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Aquello de que era la fiesta nacional, pues yo creo que fue una bandera en la cual quisieron atacarlo. Y bueno, eso ha ido haciendo su daño y su huella, ¿no? Pero yo no califico que los toros sean de derecha o de izquierda. Indudablemente, si hemos tenido las consecuencias de que las personas dirigentes, en su caso, que estén en determinada provincia, en determinado gobierno, pues le gusten más o menos los toros. Cosa que es un error, ¿no? Yo creo que un patrimonio como es el espectáculo del mundo del toro en este país, se sea de derechas o de izquierdas, hay que conservarlo, nos guste o no nos guste, claro.
Y una última cuestión a don Ramón Valencia, empresario de la Maestranza de Sevilla. ¿Era necesario meter la defensa del sector del toro en un acuerdo de gobierno como el que se acaba de plasmar aquí en la Junta?
Bueno, pues ha habido una clase política que lo ha puesto en debate y eso ha dado como resultado pues que el mundo de la caza, todo lo que conlleva consigo el mundo del animal, la caza, el toro, pues se revele de alguna manera y diga aquí estamos, ¿no? Yo creo que nunca debe de entrar en la batalla política. Lo que pasa que claro, cuando dice que cuando tantas veces te tocan las partes, pues alguien tiene que decir algo, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que la gran ciudadanía aficionada a la caza y al mundo del toro, pues ha saltado y ha dicho, oiga, que aquí estamos, que no somos dos, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues se ha notado políticamente, ¿no? Creo.
Don Ramón Valencia, empresario de la Maestranza de Sevilla. Gracias.
Nada, ustedes. Muchas gracias.
Buenas noches. Menudo lío tienen en el Reino Unido, ¿eh? Vamos a hablar del Brexit. Es el otro gran tema del día, desde el punto de vista geoestratégico, seguramente más importante que el que nos ocupa en este Parlamento andaluz, pero así es la vida. El Reino Unido, el Brexit. Cameron, el que montó el pollo convocando el referéndum, dice que no se arrepiente, pero la situación a la que ha llevado a su país, a la Unión Europea, con aquella decisión, es la que es. No sé hasta qué punto un absoluto caos. May y Bruselas llegaron a un acuerdo para esa salida pactada el 29 de marzo. El Parlamento británico tumbó ayer el acuerdo de May en la mayor derrota de la historia de un gobierno en Westminster y se busca un plan B. Claro, buscar dentro del caos es muy difícil. Hoy nos planteábamos, ¿con quién podemos analizar esto desde el punto de vista europeo? Que conozca bien el Reino Unido y que más o menos se explique como nosotros. Profesor Luis Garicano, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien?
Muy bien, todo estupendamente.
Luis Garicano será candidato de Ciudadanos a las Europeas, eso ya es oficial, ¿no, Luis?
No, tiene que haber una primaria de por medio. Tiene que haber una primaria.
Pero tenemos que hacerlo.
La primera semana de febrero.
¿Tenemos que hacerla?
Bueno, sí, hay que hacerla. Se pueden presentar otros candidatos y. Espero serlo.
El profesor Garicano, catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics, es coordinador económico de Ciudadanos y vicepresidente del Partido de los Liberales y Demócratas por Europa. ¿Tiene salida esto del Brexit, Luis, tú que les conoces en la idiosincrasia de los british?
Bueno, como llevo fuera de la London unos meses ya, pero
te has tirado unos cuantos años, ¿eh?
Sí, me quedo con unos cuantos años, he estado diez. La verdad es que la salida está muy, muy enrevesada, ¿no? Se han hecho unas promesas, es lo que pasa siempre con el populismo, que se ha visto una solución muy fácil, que es, oye, todos los problemas se resuelven si nos vamos a Europa. Ha habido una campaña de sistemáticamente negar ningún coste. Se decía, bueno, esto nos vamos y nos van a tener que dar todo lo que queramos, no va a tener más remedio. Y el resultado ha sido que ahora mismo no hay un realismo en la población y en la clase política de que esto tiene costes y que levantar barreras y romper zonas comerciales pues es costoso. Y ahora se enfrentan a que tienen que elegir o se quedan como están o van a estar peor, porque lo que sabemos todos, por lo que los países montan áreas comerciales, es que menos barreras y más comercio quiere decir más crecimiento económico y más bienestar. Y eso no puede ser que levanten barreras y consigan más bienestar. Eso no va a ser
claro,
así.
Es imposible, es una ecuación imposible. ¿Cabe alguna posibilidad, conociéndoles, hablo, fíjate, casi de una cuestión sociológica, no política, de que se repita un referéndum?
En este instante realmente todo está abierto. O sea, hoy Theresa May se ha negado a decir que iba a salir el Reino Unido sin un acuerdo. Es decir, se ha negado a prometer que iba a haber un acuerdo, con lo cual es incluso posible que se vayan por las bravas y que se queden sin pagar la factura y se queden sin hacer arreglos para toda la gente que vive de Reino Unido allí y españoles allí, etcétera. Es también posible que haya un acuerdo en extremis, que parece muy complicado ahora que les dé tiempo a negociarlo. También es posible que prolonguen el tiempo de negociación, pero claro, vienen las elecciones europeas y el Reino Unido en principio no debería estar en ese Parlamento Europeo. Y también es posible que haya un referéndum y que se decidan quedar. Ahora sería un referéndum sobre un acuerdo concreto o sobre diciendo, oiga, esto es lo que hay y ahora realmente voten no sobre el Brexit que a usted le gustaría, sino sobre el Brexit que tenemos, que es una cosa concreta. Uh-huh. Que es un acuerdo que tiene costes, claro.
Con tu doble sombrero, Luis, como uh-huh, profesor uh-huh. tanto tiempo en Londres y como uh-huh. más que seguro candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas, ¿para quién es peor el Brexit? ¿Para el Reino Unido o para nosotros, el resto de europeos?
Bueno, sin duda para el Reino Unido, porque al Reino Unido lo que el Brexit le supone es que todas sus relaciones comerciales sufren, o la gran parte de sus relaciones comerciales, sus mayores socios comerciales, pues son Alemania y Francia y el resto de Europa. para nosotros es uno de nuestros socios el que nos puede fallar, ¿no? Y para ellos yo creo que los costes van a ser de todo tipo, se van a quedar muy aislados en un mundo globalizado muy complicado, con China emergiendo, con India emergiendo, con Estados Unidos yendo por libre. Para una potencia mediana europea sola no tiene mucho que decir en ese contexto globalizado, ¿no?
¿Y cómo se explica casi un suicidio colectivo como este?
Bueno, lo vemos, ¿no? Estas promesas populistas atraen a la gente que está pues, cansada, que piensa que los problemas se resuelven de manera muy sencilla, ¿no? Lo hemos visto en Cataluña con el movimiento independentista, ¿no? Que parecía que, bueno, que habían prometido que, oiga, ustedes no van a pagar estos impuestos a España y todo lo demás va a estar fenomenal. Y, oiga, ¿esto cómo
bueno,
cómo
se llegó a decir que se curaba hasta el cáncer?
Pues sí, bueno, decían unas cosas, claro. Simplemente no entender absolutamente nada de lo complejo de la red de relaciones internacionales, ¿no? Pero realmente para el ciudadano medio, si los políticos le engañan, pues es difícil entender que aquí le están dando voto por liebre, ¿no? Que están simplificando hasta un punto que estas soluciones simplistas son mentira, no son soluciones, son inventos, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que pasa en el Reino Unido, el país que, sorprendentemente, el país con mayor cultura democrática de Europa, el país del debate racional, el país del debate sesudo, y de repente pues han ido levantando la cabeza y se han metido en un callejón sin salida terrorífico, ¿no?
Me llama la atención, no sé si la equiparación es el sustantivo adecuado, pero sí la relación directa entre movimiento independentista Cataluña y Brexit.
Sí, yo lo he vivido los dos muy de cerca y hay muchos paralelos en la comunicación y el mensaje, ¿no? Que es inventarse un enemigo externo, en un caso es Europa, en el otro caso España nos roba, en este caso también ellos decían Europa nos roba, el inventarse una solución muy sencilla que es completamente errónea, que es bueno, pues como estos nos roban, que es absolutamente falso, pues nos vamos. Y claro, es simplificar la realidad hasta unos puntos que asustan, de verdad, asustan. Y bueno, desgraciadamente hay mucha gente que estas mentiras, claro, las van escalando, ¿no? Cuando se va descubriendo que lo que se decía era mentira, en vez de decir, oye, te he engañado. No, lo que se hace es inventa una mentira mayor para cubrirlo. Y ahora, en el caso del Reino Unido, pues ahora están con que Europa pues deshace la vida imposible, etcétera. Y en vez de pensar que, oye, que es que hemos vendido una mercancía falsa. Y bueno, pues así seguimos, ¿no? Inventándose, claro. Al final, como la culpa siempre la tienen los demás, ellos,
claro,
si les sale esto mal, o sea, los del Brexit nunca van a estar, nunca van a reconocer culpa. Si esto les sale mal, dirán o bien que los que negociaron mal, o que Europa les hizo la Pascua, pero ellos jamás reconocerán que han vendido una mercancía muy, 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 de muy mal estado, que es una mentira completa, ¿no?
Sí, sí. Una última cuestión, y ahora sí que se la planteo al candidato de Ciudadanos a las europeas. Uh-huh. Alguien me comentó semanas atrás, me dice, mira, ¿no sois conscientes en España de que el 60% de la legislación para salir a la calle de tu día a día viene de Europa, no viene ni del gobierno español, ni de la comunidad autónoma y mucho menos del ayuntamiento? ¿Por qué son tan importantes las elecciones europeas y por qué hablamos tan poco de ellas?
Buena pregunta. Es cierto que la legislación del mercado único, que es la que determina pues cómo funcionan pues desde los servicios financieros hasta el comercio, las etiquetados, mil cosas, viene de Europa. Lo que ha venido históricamente de Europa era muy técnico. Entonces la gente, pues en el fondo, bueno, pues cómo deciden ustedes las disputas sobre las naranjas, pues las deciden ustedes, no nos importa. El cambio que hay ahora, que yo creo que va a ser que las elecciones europeas sean muchísimo más prioritarias ahora, es el que hay dos asuntos cruciales, que son el euro, la moneda y toda la política fiscal, que ahora se decide conjuntamente en Europa, y todo el tema migratorio, que también se decide conjuntamente en Europa, por Schengen. Y yo creo que eso va a querer decir que estas nuevas elecciones sí van a tener una prioridad en la opinión pública y sí que van a tener una importancia, porque la gente estas cosas sí que las ve, el tema del bolsillo y el tema de migración, que les afecta directamente. Y en ese sentido yo creo que ya no son unas elecciones tan distantes como han podido ser en el pasado. Esa es la impresión que yo tengo, lo vamos a ver cuando la campaña se ponga en marcha.
Luis Garicano, hasta hace nada, catedrático director de departamento en la London School of Economics y inminente candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Algún día me explicarás por qué haces esto. Gracias, Luis.
Pues sí. Muchísimas gracias.
Mucha suerte, amigo. Cuídate.
Gracias.
Adiós. Chao, chao. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might
find a better place to play? Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Es lo que es. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien o no eres nadie.
Russell Crowe, Denzel Washington, American Gangster. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora sometemos a nuestra audiencia nuestra valoración, nuestro dictamen, nuestra sentencia al...
¡Zas! ¡En toda la boca!
Julio César Herrero, buenas noches.
Pasajelote.
¿A quién le endiñamos hoy un viaje?
Pues a Theresa May, que acaba de superar la moción de censura, para que se hunda un poco. Mira, Gavin Williamson es el ministro de Defensa del Reino Unido.
¡Qué gran tipo!
Sí, no te imaginas cómo le molesta que los barcos españoles naveguen por las aguas gibraltareñas, porque dice que son suyas, ¿eh?
Esto. No, de entrada... conseguir el tesoro!
¡Eso
fue lo que... ¡Ellos nos lo han robado!
¡Ay! De entrada, el peñón de Gibraltar no debería tener aguas. Pero bueno.
Claro, es que Gavin no sabe que el artículo 10 del Tratado de Utrecht cede a la corona de Gran Bretaña la suya, la propia de la ciudad, la propiedad de la ciudad, decía, el castillo de Gibraltar, el puerto, defensas y fortalezas, pero no las aguas que la rodean. Si es que hay que leer. Tiene un cabreo como una mona, de Gibraltar. Hasta tal punto que el otro día se reunió con el jefe del Estado Mayor del Ejército y le propuso enviar a las aguas de Ceuta un destructor del tipo 45, que sirve esto para defender a la Marina de ataques de misiles supersónicos, aviones y drones de combate. Claro, le dijeron que igual era un poquito excesivo. Así que Gavin es valiente, inteligente, el mejor.
Chisposo.
Pues sí, propuso armar a los ciudadanos gibraltareños con pistolas de bolas de pintura para que disparen contra los buques de la Armada Española que entren en aguas del Peñón. ¿Qué te parece? ¡Qué grande!
Una sandez.
Eso, es Gavin. Así que, mira, por mantener en el Ministerio de Defensa a un señor que se inventa un conflicto y que además pretende montar un paintball para resolverlo, Theresa May se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Eso.
Pues eso. ¿Y cómo se llama el pollo este? ¿Has dicho? Gavin.
Se llama Gavin Williamson.
Gavin Williamson. Sí. Tipo. Hay que seguirle de cerca, ¿eh?
Sí, este da tardes de gloria.
Escucha, Williamson, vamos a por ti.
Correcto. Tiembla, te vamos a marcar de cerca con pintura.
Gracias, Julius.
A ti, Salam.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo esta linterna en directo. Estamos en Sevilla, en la sede del Parlamento Andaluz, donde hoy se ha investido Juanma Moreno Bonilla como presidente. Incluso desde aquí, como cada miércoles, queremos mantener nuestras secciones fijas. Hoy hablamos ciencia. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, arrancamos por una noticia que conocimos hace unas horas, hace nada. Investigadores españoles han identificado la huella genética de una especie de homínido desconocida que se cruzó con el hombre moderno hace decenas de miles de años. Lo han descubierto por inteligencia artificial a partir del genoma de personas asiáticas. Cuéntame, ¿esto qué es?
Esto es muy importante. Es muy importante porque fíjate que estamos hablando de la posibilidad de haber descubierto una nueva especie de antecesor del ser humano, de abuelo nuestro, muy lejano, de ancestro del Homo sapiens, y de la que no tenemos ningún dato porque no hay fósiles, no hay registro fósil de ella, pero sí que ha quedado una huella en nuestro genoma o en el genoma de algunos seres humanos contemporáneos, en concreto de las poblaciones asiáticas. Y se ha descubierto en una investigación llevada a cabo por tres centros de investigación españoles, el Centro Nacional de Análisis Genómico, el Instituto de Biología Evolutiva y el Centro de Regulación Genómica en Barcelona, a través de inteligencia artificial. Lo que han hecho estos científicos es analizar miles de millones de datos del genoma de seres humanos modernos, fósiles, neandertales, denisovanos, otra especie de homínidos que habitó en Europa hace unas decenas de miles de años, y con máquinas, con inteligencia artificial, descubrir partes del genoma de seres humanos contemporáneos que no deberían estar aquí, que son extrañas, que son ajenas a lo que la evolución nos ha dictado y que, por lo tanto, deberían pertenecer a algún tipo de especie que hace miles, no, cientos de miles de años habitó en Europa y se cruzó con los primeros Homo sapiens. Bueno, ya sabes que el ser humano compartió espacio en Europa con dos especies que hasta la conocíamos, los neandertales, que ya estaban aquí en Europa cuando llegó el Homo sapiens desde África. Otra especie recientemente descubierta, los denisovanos, que vivían en Eurasia y que también estaban aquí en Europa cuando llegamos los Homo sapiens desde África. Y ahora este descubrimiento parece demostrar que esos primeros Homo sapiens que llegaron desde África hace unos 80.000, 90.000 años, se cruzaron con algo que había por aquí, por Europa, que no es ni neandertal ni denisovano, posiblemente una mezcla de ellos dos, y ese algo, esa especie desconocida, dejó su huella genética en nuestro ADN. Así que ahora el siguiente paso, intentar encontrar qué fue esa especie, qué fósiles pueden existir, si es que se encuentran, de lo que fue hasta ahora la cuarta especie que habitó Europa hace decenas de miles de años. Fíjate, hace muy poquito pensábamos que solo había Homo sapiens y neandertales, ahora ya vamos por seguro tres y a lo mejor cuatro especies que habitaron este continente.
Te iba a preguntar precisamente por los próximos pasos, pero ¿cómo va a alterar esto lo que sabemos sobre esos neandertales?
Bueno, añade una información nueva a algo que es muy reciente, muy novedoso. Los que hemos estudiado el bachillerato ya hace unos cuantos años, habíamos estudiado la evolución casi como algo lineal. Además, incluso había programas míticos de televisión, era así una vez el hombre, etcétera, ¿verdad? Que decían pues que del pez salían los anfibios, de los anfibios los monos, de los monos los seres humanos, como si fuese una línea recta. Desde hace tiempo se sabe que eso no es así, que hay unas líneas que convergen, otras que divergen, que hay unos grandes árboles evolutivos que han terminado desarrollando lo que somos como Homo sapiens, y que entre esas líneas ha habido mezclas, hibridaciones, que los neandertales y los seres humanos antiguos se mezclaron y que los denisovanos también. Pues ahora se aporta una nueva prueba a esta teoría de la evolución, que ya nunca más va a ser lineal, y a partir de ahora tendremos que empezar a pensar que los seres humanos somos realmente una prodigiosa mezcla de un montón de especies que habitaron el África y Europa hace cientos de miles de años.
Jorge, en cuanto a los otros protagonistas de esta historia, los descubridores, ¿quiénes son?
Bueno, pues los descubridores son científicos son fundamentalmente españoles, de estas tres instituciones, de Madrid, en Barcelona, junto con investigadores de la Universidad de Tartu, en Estonia, y que han aplicado una técnica novedosa. Si hasta ahora la paleontología funcionaba a base de encontrar restos fósiles debajo de la Tierra y analizarlos, pues a partir de ahora también, no solo, pero también funciona a base de meter todos esos datos en un ordenador y que una máquina de inteligencia artificial, un robot inteligente, los analice y sea capaz de mezclar millones de datos en un tiempo récord de apenas unos años, algo que al ser humano le costaría décadas o siglos poder analizar. De esa manera se pueden detectar diferencias en el genoma que hasta ahora eran impensables detectar.
Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar del espacio, porque un equipo de investigadores del Observatorio Nacional Astronómico de Japón acaba de anunciar un hallazgo que, si leemos el titular y no lo explicamos, podría resultar inquietante. Habrían descubierto un agujero negro del tamaño de Júpiter que merodea alrededor de nuestra galaxia. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, pues quiere decir que hay más agujeros negros por ahí fuera de lo que pensábamos hasta ahora. Y puede parecer un poco inquietante porque todos sabemos que un agujero negro es una estrella supermasiva, tan masiva, concentrada toda su masa en un espacio muy chiquitito, que absorbe todo lo que tiene alrededor. Absorbe, por supuesto, pues planetas, otras estrellas, puede absorber galaxias enteras, por supuesto, absorbe la luz, por eso son agujeros negros, no emiten nada, y que son un poco los grandes monstruos que hay en el cosmos. Hasta ahora se sabía que había dos tipos de agujeros negros. Los supermasivos, que están en el centro de las galaxias, son como millones de veces más grandes que nuestro Sol, y luego otros muy chiquititos, agujeros negros que apenas tienen unos kilómetros de distancia, pueden ser como una pequeña ciudad, pero que son tan masivos que todo lo que hay a su alrededor cae en ellos, cae dentro de ellos. Bueno, este que se ha descubierto ahora es una tercera categoría. Está en medio de los muy grandotes y los muy chiquititos. Es un agujero negro de tamaño intermedio, tamaño pues como Júpiter aproximadamente, y que está en las proximidades de nuestra galaxia. Parece ser que al comienzo de nuestra galaxia, cuando el agujero negro que tenemos dentro de la galaxia nació, algo se escapó, y eso que se escapó pudo ser una estrella muy poderosa que se ha terminado convirtiendo en este agujero negro recién descubierto. ¿Nos va a absorber alguna vez? No creo, por lo menos en los próximos miles de millones de años, así bueno, que no creo que nosotros lo veamos.
Nosotros no, pero Uriarte sí.
Por supuesto, Uriarte estará aquí y lo contará para quien quede claro. Entonces. Pero claro. Sí es cierto que es una nueva categoría interesantísima de estudiar y que los astrónomos están verdaderamente contentísimos como locos con este descubrimiento japonés.
Una última noticia, George, también relacionada con el espacio. La conocíamos hace unos días. Es fruto de la llegada a la Luna de la sonda china enviada a la cara oculta de la Luna. Se proponían demostrar si serían capaces de crear una mini biosfera. Bueno, pues al parecer han conseguido que una semilla de algodón brote. A mí esto me recuerda al Matt Damon en Marte con las patatas, tío.
Es que es exactamente eso. Fíjate si se parece que incluso había también semillas de patatas en esta investigación. Los científicos chinos han enviado a la cara oculta de la Luna una nave para investigar cómo es esa cara oculta. Pero en esa nave había unas cápsulas con semillas de varias especies vegetales. De patata, de colza, de arabidopsis, que es una mala hierba que se utiliza mucho para investigar, y de algodón también. Bueno, pues al parecer, porque todavía está por confirmar, de todas estas semillas, la primera en germinar en la Luna ha sido la de algodón.
Pero bueno, ¿cómo lo saben tan pronto? Si llegó hace muy poco, ¿no?
Sí, pero ya ha empezado a generar los primeros cambios biológicos propios de cuando una semilla germina. Ya ha empezado a ensancharse la vulva, ha empezado a salir algún tipo de tejido. Parece que ya ha empezado a germinar. No se ha convertido en planta de algodón todavía, pero si sigue creciendo en estas condiciones, quizás se pueda convertir en ello. De manera que sería la primera planta que crece en la Luna. No la primera planta que crece en el espacio, porque en la Estación Espacial Internacional ya se han subido algunas semillas que han crecido, de lechugas, incluso algún astronauta se ha podido ya comer una lechuga crecida en la Estación Espacial Internacional. Pero desde luego, fuera de la Tierra, en suelo, no había crecido nada hasta ahora. Y esto es muy prometedor porque lo que tú decías, al final parece la película del marciano, pero que es el futuro de la exploración espacial poder lograr que los astronautas que visiten Marte puedan alimentarse de los propios vegetales que ellos cultivan. Y para eso primero hay que investigar en la Luna, y este éxito parece que es un pasito más a conseguirlo.
Qué bueno. La ciencia, todos los... Hoy es miércoles, ¿no?
Pues eso dicen, sí.
Esto es Sevilla. Hoy es miércoles, sí.
Pues ahora, ánimo.
La ciencia...
Ya queda menos de semana.
Si no, mañana en Las Palmas de Gran Canaria y el viernes en Tenerife, no te lo pierdas. La ciencia en la linterna, todos los miércoles, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Que vaya muy bien, muy buena noche a todos.
Adiós, amigo. Chao, chao.